probablemente sí, por la pérdida de alguien, por algún sentimiento profundo, por alguna cosa en nuestra familia o en alguien muy cercano, etcétera. Bueno, este es el lloro que dice acá. Y este es el lloro que dice el Señor, bienaventurados los que lloran así, con este tipo de lloro, con esta calidad, con esta clase de llanto. Ahora, ¿la dicha es por el llorar o por qué? Bueno, uno podría pensar, cuando lee todo el versículo, que por breve no deja de ser de un gran contenido, dice, bienaventurados los que lloran, ¿por qué? Y entonces uno dice, bueno, son bienaventurados porque van a recibir consolación. Es cierto, podríamos decir que la bendición de llorar está en la consolación que uno va a recibir. Pero además, y yo quiero estudiar esto así como ustedes, la bendición está no solamente en la consolación, sino en las mismas lágrimas. Hay bendición en las mismas lágrimas. ¿Qué sería del cristianismo, de los creyentes a través de toda la historia, si no existiera esta bienaventuranza? Hay un concepto hoy en día, toda una teología, muy particular, muy de moda, muy popular, que podemos escuchar en muchos mensajes evangélicos, donde se dice que el cristianismo es un modo de vida pleno de éxito, de logros y de emociones. ¿Por qué vamos a sufrir? ¿Por qué vamos a estar derrotados? ¿Por qué no vamos a vivir una vida de permanente victoria? Ni los que predican eso se dan cuenta de lo que están diciendo. Porque eso no es el cristianismo en esencia. El cristianismo es victoria, pero no vivimos siempre en victoria. El cristianismo es éxito, pero no vivimos siempre en éxito. El cristianismo es gozo, pero no vivimos siempre en gozo. El cristianismo es vivir una vida espiritual, pero como alguien dijo, no hay cosa que más nos abrume que escuchar que alguien vive siempre en la cima de la montaña. Nadie vive siempre en la cima de la montaña, ¿verdad? Por lo tanto, es muy trivial, muy liviano, muy hueco el decir que el cristianismo es eso. Para este modo de pensar, no existen problemas sin solución, no existen enfermedades sin curación, no existen luchas sin victorias, y todo esto suena muy bien, pero la pregunta ¿es cierto eso? Y si yo les preguntara a ustedes, uno por uno, honestamente, realmente, ustedes me dirían, me animo a decir no, ¿verdad? ¿Alguien dice que sí? Bueno, si dice que sí, después lo discutimos, no entremos en... Creo que no, creo que estamos contestes todos de que es así. Pensemos un poco en la historia de los cristianos, de todos los tiempos, en los cristianos de los primeros siglos, que eran por su fe torturados, perseguidos, muertos por fieras, etcétera. En las épocas difíciles de la Iglesia, por ejemplo, las épocas del oscurantismo, no voy a entrar en la historia, me encanta, pero no vamos a hacerlo, la época de la Inquisición. En los países hoy en día, estamos orando por misioneros que están en países donde son perseguidos, como un hermano decía hoy en la oración, hasta la muerte, literal. Ahora, uno se pregunta, entonces, ¿no son estos hijos de Dios? Se puede preguntar, ¿Dios no los ama? ¿Dios no los tiene en cuenta? ¿El cristianismo del éxito es solamente para una élite de cristianos? ¿No es para ellos? ¿Las lágrimas que se han vertido a través de la historia no son acaso el testimonio de la fe de los creyentes? Tertuliano de Cartago, 155 a 230 después de Cristo, dijo, la sangre de los mártires es la semilla del cristianismo. La sangre de los mártires es la semilla del cristianismo. Y Dios estaba allí. John Stott, ese gran escritor, dice, existen cosas tales como las lágrimas cristianas. Sí existen, claro que existen, por supuesto que existen. Así que las lágrimas son una experiencia muchas veces habitual en la vida de un creyente. Leo Salmo 42, 1 al 3. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y escuche, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me pregunto, ¿este que escribe el Salmo era un hombre pagano? ¿Vivía una vida alejada de Dios? Dice, como el siervo brama, así anhela por ti, oh Dios, el alma mía. Era un hombre espiritual, sin duda. Era un hombre que decía desde el fondo de su corazón, mi alma tiene sed de Dios. No sé si lo hemos dicho a alguno de nosotros alguna vez, pero cuando una persona, un creyente, tiene sed de Dios, es porque anhela estar no solamente en la presencia de Dios, sino vivir con Dios cada día y a cada momento. Es un hombre o una mujer espiritual. Y sin embargo, dice, fueron mis lágrimas, mi pan, de día y de noche. Y era un hombre que tenía conflicto. Todos los días me dicen, ¿dónde está tu Dios? Se burlaban de él. Los grandes hombres y mujeres de Dios, de la Biblia, lloraron. ¿Se acuerdan de Jacob? Jacob se encuentra con Esaú y llora. José llora de amor hacia sus hermanos. Jeremías, de amor hacia su pueblo, tan perdido y tan pronto para llegar a recibir el juicio de Dios. El pueblo de Israel llora levantando el nuevo templo. Los ancianos se acordaban del viejo y lloran. Mezcla de lloro y gozo. Es muy, muy interesante ese pasaje allí en Esdras. La mujer pecadora llora de gratitud a los pies del Señor. María Magdalena llora ante la tumba del Señor. Y el Señor le dice, mujer, ¿por qué lloras justamente? Pedro llora dándose cuenta de su negación. Y Pablo, ahora lo vamos a mirar en el versículo, en Hechos 20 llora de día y de noche por la salud espiritual del pueblo, de Dios. Y Timoteo llora también por Pablo, y Pablo lo reconoce, Pablo es su padre espiritual. Mencioné algunos casos, podríamos mencionar un montón más. Así que los santos hombres de Dios, las santas mujeres de Dios, lloraron por ver al pueblo de Dios, a veces lejos de Dios, a veces atravesando penurias y oposición, a veces esperando el juicio, y lloran y se confunden con el pueblo y piden perdón y confiesan los pecados, no de los demás. Ellos se incluyen también, nuestros pecados, dice, y lloran delante del Señor, Daniel, Jeremías, etc. Pablo dice esto, por tanto velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Cuando un hombre de Dios o una mujer de Dios ama al pueblo de Dios, ora con lágrimas, buscando, pidiendo al Señor la salud espiritual de ese pueblo. Pero voy a presentar el ejemplo máximo, y el ejemplo máximo es el ejemplo del Señor, y el Señor también lloró. El versículo más breve del Nuevo Testamento es Jesús lloró, allí en Juan 11. Es notable, no sé si se lo pensaron alguna vez, que yo no veo reír al Señor. No hay un solo versículo que dice que el Señor rió. Ni uno. Es más, esto es una cosa muy personal, ¿eh? No lo digo dogmáticamente. Me da la impresión de que el Señor no reía. En todo caso, sonreía. La risa muchas veces es producto de cierta malicia en el comentario o cierta burla, etcétera. Piénsenlo. No es que no tengamos que reír, cuidado. Pero a veces la risa proviene de eso. El Señor dice en la palabra que la risa muchas veces de los necios es como las ramas que crujen en el fuego, ¿sí? Esa risa vana, esa risa por alguna situación trivial o ridícula o ridiculizando a alguien o hablando mal de alguien, etcétera. A veces deberíamos revisar un poco. Yo no estoy hablando de que seamos tristes, ¿eh? El Señor no era un hombre triste, ni taciturno, ni mucho menos amargado. El Señor iba a fiestas también. Pero yo no me imagino al Señor riéndose a carcajadas en la fiesta, como en todo caso podían hacerlo los pecadores con los cuales el Señor se juntaba. Yo no sé ustedes qué idea tienen del Señor, pero la Biblia me dice en Isaías 53 que era varón de dolores, experimentado ¿en qué? En quebranto. El quebranto era parte de su vida. ¿Y qué significaba eso? Significaba que el Señor lloraba cuando veía a los demás, veía el efecto del pecado en los demás, veía lo que era la enfermedad, la pobreza, la miseria, el abandono, el pecado en todas sus dimensiones, y el Señor era varón de dolores. Y si uno quiere ser parecido al Señor, no será muy parecido en la risa del Señor, pero en todo caso será muy parecido en las lágrimas del Señor. Tres veces se dice en la Biblia que el Señor lloró. Lloró por un hombre, Juan 11. Lloró por una ciudad frente a Jerusalén y lloró por el mundo en Getsemaní, porque dice Hebreos 5 que levantó un clamor con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Así que el Señor lloró y su vida fue una vida de lloro y de llanto. No era un hombre triste en ninguna manera. Ustedes saben que una de las cosas que se habla en la Biblia de Dios es que Dios es, utiliza una palabra, majarios, y la palabra es dichoso. Yo lo dije más de una vez. La palabra Dios es un Dios dichoso, pero no es un Dios de felicidad trivial, pasajera, liviana. No es así Dios. Y podemos ser dichosos a pesar de las lágrimas, porque lágrimas y gozo pueden ir juntas. Cuando digo gozo espiritual. Leo, cito, Hebreos 12, dice que el Señor, por el gozo propuesto delante de Él, ¿qué? Sufrió la cruz. Fíjense, gozo y sufrimiento van al lado. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es espiritual y el gozo también es espiritual. Y cuando hay gozo espiritual, puede haber sufrimiento espiritual. Y cuando hay sufrimiento espiritual, también puede haber gozo espiritual. Y eso es lo que cada creyente debería atender, cada uno de nosotros, si queremos ser parecidos al Señor. Cuidado cuando a veces estamos en alguna reunión o alguna fiesta o alguna... Y chistes oeces, lo leíamos hoy, ni aun se nombren, dice. Y a veces los creyentes nos olvidamos de esas cosas. Y somos capaces hasta de mirar en otros defectos y burlarnos de los defectos y cargar, somos muy dados a cargar, etcétera. Y entonces reírnos. Y hermanos, deberíamos revisar de verdad eso, porque a veces caemos en situaciones que no son, estoy convencido, agradables delante del Señor. No son agradables para un cristiano espiritual. La vez pasada me decía un hermano de un grupo y me decía, no estoy cómodo cuando tienen ese tipo de cosas. ¿Por qué? Pues, ¿por qué no? Y no les estoy hablando de un superhombre espiritual, de verdad. Pero es un creyente. Y sinceramente me decía, no me siento cómodo en esos lugares. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de burladores se sentó. Ese es feliz. ¿Se dan cuenta? Ese es dichoso en serio. Ese es un hombre dichoso. Ese es un hombre espiritual. Cuidado con la risa mundana comparada con el gozo espiritual. Tendamos esto último, por favor. Esto no es santulonería. Ah, mira, está hablando de... como si él... No, hermano, estoy hablando de lo que dice la Biblia, lo que yo debo hacer y lo que yo tengo que aprender a hacer todavía en mi vida, de tener un gozo genuino y espiritual. ¿Cómo es el mundo? El mundo piensa en una forma absolutamente, diametralmente opuesta a esto que estamos diciendo. El mundo piensa en diversión, en pasarla mejor. Ustedes escuchen la radio y van a ver todos los días que lo que proponen como fin de semana siempre es diversión, siempre. Puede ser baile, puede ser música, puede ser concierto, puede ser obra de teatro, puede ser lo que fuera. Siempre es diversión. ¿Qué es la diversión? La diversión es tratar de escapar de mis problemas y entonces divertirme. Por un tiempo, por un rato, pero por lo menos me olvido de mis asuntos. Vivir bien, ya que hay una vida sola, vamos a vivirla bien. No pensar, sino dejarse llevar. Vivir hoy, mañana veremos. Como dicen, vamos yendo. Vive como quieras, y hay un eslogan, si te hace feliz, hacelo. Eso es posmodernismo puro. Un día vamos a hablar de alguno de estos temas. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia reflexiona así. Más vale ir a un funeral, hermano, ¿cómo me aconseja eso la Biblia? Yo le voy a leer lo que dice la Biblia, nada menos que Salomón, que conocía las dos cosas. Que terminó mal por olvidarse lo que había escrito. Más vale ir a un funeral que a un festival, dice. Pues la muerte es el fin de todo hombre y los que viven debieran tenerlo presente. Vale más llorar que reír. ¡Wow! Es palabra inspirada por el Señor, ¿sí o no? Pues entristece el rostro, pero le hace bien al corazón. El sabio tiene presente la muerte, el necio solo piensa en la diversión. Estoy leyendo de otra versión, ¿verdad? Las carcajadas de los necios son como el crepitar de las espinas bajo la olla. Eso es lo que decía antes. Y entonces agrega esto. Y esto es vanidad. Y vanidad quiere decir algo hueco. Algo absolutamente absurdo. Ahora, ¿a qué lágrimas se refiere el Señor cuando dice que es bienaventurado llorar? ¿Qué clase de lágrimas son estas que son una dicha para el creyente? Llorar este tipo de lágrimas. En primer lugar, digo que es a una actitud espiritual. Cuando un creyente llora, y eso es una bienaventuranza, es porque está llorando en una actitud espiritual. Esto que digo espiritual, hermanos, no es una entelequia, ¿eh? No es algo que uno dice, bueno, es para algunos, para mí no es, yo soy un creyente normal. ¿Sabe que un creyente normal en la Biblia es un creyente espiritual, no un creyente no espiritual, ¿eh? Ese es un creyente normal. La normalidad, el estándar de Dios, no es bajito, no es volar bajito, ¿eh? Es volar muy alto. El estándar de Dios es muy elevado, al cual aspiraremos a llegar, aunque no llegaremos nunca, pero hay que aspirar a llegar. Ese es un creyente espiritual. La felicidad entonces no consiste realmente en llorar por cosas temporales o naturales o humanas, sino por causas espirituales y las consecuencias que ellas producen en la vida. El creyente espiritual no es superficial, no es trivial. Ve la vida desde la perspectiva de Dios. ¿Entiende, hermano? Ve la vida, escucha las noticias, conoce el mundo, conoce a sus congéneres, inclusive a la iglesia, desde la perspectiva de Dios. Y aquellas cosas que sabe que a Dios no le agradan, sean en sí mismo o en los demás, producen en su alma piadosa un sentimiento de tristeza y de dolor que naturalmente se manifiesta en lágrimas. El creyente espiritual tiene un gozo santo. Es feliz, pero es serio. Serio. No serio. 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 Hay cierta bendición en lágrimas, y voy a mencionar algunas cosas brevemente. El tema, les aseguro, es un versículo pequeñito, estamos por la mitad todavía, y esto daría para mucho más. Lágrimas de arrepentimiento. Y las lágrimas para arrepentimiento son lágrimas benditas. Dice Joel 2:12. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Salmo 34:18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. La conversión siempre es una crisis y comúnmente termina en lágrimas. Y aunque las lágrimas no salvan, comúnmente las conversiones están impregnadas de lágrimas. Probablemente a todos, si no a todos, casi todos los que estamos acá, cuando nos convertimos hemos llorado. Pero también las lágrimas de arrepentimiento para perdón en aquellos que ya somos del Señor. El creyente espiritual llora al dimensionar el pecado, las consecuencias del pecado, la pecaminosidad del pecado. El creyente carnal no llega a entender lo que es el pecado. No lo entiende. Por eso lo comete sin darse cuenta. Por eso no lo confiesa. Más de uno de nosotros confesamos el pecado del Señor, perdóname los pecados. Terminó, ya, listo. Momento. ¿Así es? Confesar es hablar del pecado lo mismo que Dios dice del pecado. Entonces, cuando yo voy a confesarme y vengo a la mesa del Señor, no tiene que ser solamente eso, pero tomo un caso. El domingo a la mañana, no es cuestión de decirle, oh, Señor, ya. No. Es cuestión de ponerme de rodillas y pedirle al Señor perdón por mis pecados, si los recuerdo bien, y si no, decirle, Señor, líbrame de aquellos que me son ocultos. Pero con honestidad, con conciencia del pecado y su pecaminosidad, es decir, las consecuencias que el pecado, la raíz del pecado, produce en tu vida y en mi vida. A veces para el perdón tenemos que llorar como Pedro, que lloró amargamente cuando se dio cuenta que había negado al Señor. A veces tenemos que llorar como el salmista David, en el Salmo 32, que cuando cayó en aquel pecado grave con Betsabé, ¿recuerdan? Dijo esto: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor como sequedades de verano. Y ese pedido de arrepentimiento y ese pedido de perdón tiene consecuencias, porque el versículo 1 empieza el Salmo diciendo: bienaventurado, dichoso aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Dice Pablo: la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Diríamos, porque está escribiendo para creyentes, para restauración. La tristeza de Dios es una bendición en tu vida y en la mía. Cuando te sentís triste por haber ofendido al Señor, al Espíritu Santo que mora en tu vida, esa tristeza de Dios produce arrepentimiento, que la Biblia dice de que no hay que arrepentirse, porque es una bendición, y trae la bendición del perdón del Señor. Hay bendición en las lágrimas por las pruebas. Las pruebas en nuestra vida muchas veces producen lágrimas. Y las pruebas no son deseables, pero son necesarias. Y las pruebas no es que estemos felices en las pruebas, pero estamos felices por las pruebas, por el resultado que las pruebas traen, como dice Santiago, que nos deja un resabio de bendición, de sabiduría en nuestra vida, de paciencia en nuestra vida. Entonces, cuando llega la prueba, podemos leer aquel Salmo 30, versículo 11. Porque por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Y agrega: por la noche durará, me encanta este versículo, por la noche durará el lloro. Es posible. Pero a la mañana vendrá la alegría. No habla de la noche física, ¿eh? Está hablando de la noche, el tiempo de prueba, ese tiempo de oscuridad en nuestra vida, cuando parece que todo se apaga. Llora, creyente, llora en la noche, pero a la mañana viene la alegría. ¿Por qué? Porque otro versículo, Isaías 45:15, que también me llena el corazón, que dice esto. Dice: verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. A veces el Señor se encubre, no le vemos, está como tras las nubes. Parecería que todo en nuestra vida, todo en nuestra experiencia es algo oscuro, no vemos luz para nada. Decimos: ¿y ahora qué, Señor? Y oramos y parecería que el cielo está encapotado. ¿Qué digo encapotado? Parecería que fuera de bronce. Y la oración no llega nunca a la presencia. ¿No llega? Sí llega. Tú eres Dios que te encubres, pero dice, verdaderamente eres Dios de Israel que salvas. Claro que sí. Hay bendición en las lágrimas del trabajo para el Señor. Lo dice el Salmo 126:6. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá gozoso trayendo sus gavillas. La obra de Dios cuesta. Si no te cuesta es porque no estás haciendo nada, o estás haciendo poco, o no lo estás haciendo como tenés que hacerlo. Porque la obra de Dios cuesta. ¿Qué cuesta? Cuesta. Cuesta renuncia de algo. Cuesta hacer algo para Dios. Cuesta emplear los dones que Él me dio. Cuesta cumplir el propósito para el cual fui salvo. Me tiene que costar la obra de Dios. Y esto no quiere decir, tengo que sufrir en la obra de Dios. No, me tiene que costar en el sentido de que cuesta. Cuando yo compro algo, me cuesta dinero. Cambio lo que voy a comprar por el dinero que doy. Eso es costo. A ese costo me refiero. Vas a canjear algo, tiempo de tu vida, por tiempo para Dios. Hoy me decía un chico, me encantó. No voy a hablar de su trabajo, pero es un hombre que trabaja muy bien, que tenía unas perspectivas de trabajo fantásticas, y vino acá a Buenos Aires del interior. Y me escribió y me decía, sí, bueno, mire, hermano, hoy tengo esto y mañana tengo esto y tengo esta propuesta y la otra y la otra. Y yo dije, oh, y este chico se está comprometiendo demasiado. Y como suelo hacer con algunos, uno le manda un WhatsApp y trata de animarlo y decirle, mirá, tal. Hoy me escribe, estaba viniendo para la capital desde su provincia, y me dice, entendí que no estoy haciendo las cosas bien y que tengo que darle a Dios más de mi tiempo y más de los dones que Él me dio. Fui a un campamento, usé mi don para el Señor y me di cuenta de esto. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Qué vas a dar toda tu vida para lo de abajo? ¿Qué vas a decirle al Señor cuando llegues y estés delante de Él? ¿Qué le vas a decir? Y pero no sé qué hacer. Pregunta. Ora al Señor, habla con los hermanos, proponete para algo, Dios te va a ayudar. La obra de Dios cuesta, ir andando y llorando el que lleva la semilla. Me queda 3 minutos y me falta la otra mitad del versículo, pero es muy breve, se los menciono nada más. ¿Sí? Algún día lo vamos a mirar otra vez. Dice, bienaventurados los que lloran, ¿por qué? Porque ellos recibirán consolación. Y déjenme decirle esto. Es una promesa del Señor, así que sin duda se cumple. La Biblia nos dice varias cosas. Primero, que Dios conoce nuestras lágrimas. Dice el Salmo 56, en el versículo 8, mis huidas has contado, dice David. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Todas tus lágrimas están escritas en el libro de Dios. Él conoce tus lágrimas. No solo las conoce, las apunta. Yo no sé cómo hace Dios. Yo no sé en qué libro lo pone Dios, pero las pone allí. La segunda cosa es que Dios tiene en cuenta nuestras lágrimas. Hebreos 5 dice que el Señor oraba con gran clamor y lágrimas y dice, y fue oído. El Salmo 50:15 dice, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. De modo tal que el Señor oye y tiene en cuenta nuestras lágrimas. No siempre las enjuga como nosotros queremos, ni tan rápido como nosotros queremos. Pero el Señor nos promete consolación y paz. Mateo 11:28 dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Por lo tanto, la promesa del Señor sigue en pie. Tercera cosa, Dios consuela nuestras lágrimas. Isaías 40, después de una serie de juicios, en los 39 primeros capítulos, empieza el capítulo 40, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice el Señor. Dice, ya el pecado ha sido perdonado. Ya han pagado el doble de lo que merecían sus pecados. Por lo tanto, ahora viene la consolación. Segunda Corintios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación. ¡Qué juego de palabras fantástico de Pablo! Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por Cristo abunda nuestra consolación. La palabra consolación es la palabra paracaleo, que quiere decir, de ahí viene paráclito, el consolador, el Espíritu Santo. Paracaleo significa alguien que es llamado al lado para ayudar. Tenemos un abogado en el cielo, tenemos un abogado en nuestro interior, que es el Espíritu Santo. A falta de uno, dos. Y son los dos paráclitos. Son los dos que vienen a ayudarnos para consolarnos y darnos fuerza en el momento de necesidad. Y finalmente Dios un día quitará nuestras lágrimas. las conoce, las tiene en cuenta, las consuela, un día las va a quitar. Y dice Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, no vamos a llorar en el cielo. Ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Al fin la siembra de lágrimas se transformará en una cosecha de eterno gozo. Que el Señor nos ayude a entender que son bienaventurados los que lloran por las lágrimas y además porque ellos recibirán consolación. Vamos a orar al Señor. Necesitamos, Señor, que el Espíritu Santo aplique esta palabra a nuestras vidas. Y te rogamos que así lo hagas, Señor, para que podamos recordar esta promesa tuya, tan fiel como tú eres fiel, y tenerla presente en los momentos de dificultad, de dolor, de llanto, de lágrimas en nuestra vida, que sin duda vinieron o están o vendrán. Gracias por tu palabra. Y gracias porque eres un Dios que nos amas profundamente en la persona de Cristo. En ese nombre oramos pidiéndote que nos acompañes a casa, nos guardes, nos bendigas hasta el próximo día que estemos juntos, Señor, si el Señor no viene antes. Lo pedimos pidiendo tu bendición para todos los hermanos, especialmente los que sufren, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén.